Buenas tardes a todos. Soy José María Sánchez Blanco, tutor de teoría del presupuesto y del gasto público. Y nos quedamos en el epígrafe 2.3. Creo que esta pregunta ya la hicimos. ¿Vale? Parece que la respondimos. Bueno, esta no. Esta es un examen que salió en febrero del año pasado. Cambia un poco la forma del enunciado de este problema. Demostrar que si una administración pública no tiene ahorros ni ingresos por cuenta de capital, si sus activos financieros no varían en un periodo, el aumento de los pasivos financieros debe coincidir con el gasto público por cuenta de capital. Demostrar. O sea, se debe escoger las tres cuentas que hemos hecho en la primera tutoría. Cogemos la cuenta de capital. Nos da, el enunciado nos da lo que queremos, vamos a ver. Nos da una serie de datos. Efectivamente, en este caso, el aumento de los pasivos financieros es igual al gasto público por cuenta de capital. Y lo vamos a demostrar. El saldo de ahorro de las administraciones públicas es cero. Lo dice el enunciado. Si es cero, acordaros que este saldo de la primera cuenta pasaba a ser el primer ingreso de la segunda cuenta de capital. Entonces el saldo cero lo vamos a poner como primer ingreso de la cuenta de capital, que era la segunda cuenta. No tenemos, dice que no hay variación de ingresos de capital. Y, en cambio, de gastos de capital, no lo sabemos. Sabemos que hay un gasto de capital, GX, por ejemplo. Le vamos a denominar X. En total tenemos cero ingresos de capital en la cuenta y X gastos de capital. El saldo, saldamos la cuenta, ingresos menos gastos de capital, tenemos el cero este, más, o sea, menos los gastos de capital, que le vamos a llamar X porque no lo sabemos. Y el total es menos X unidades monetarias. Y existe un déficit del sector público o saldo de la cuenta de capital. La tercera cuenta financiera, acordamos las variaciones de pasivos financieros y variaciones de activos financieros. Si activos financieros, dice el enunciado, es cero, tenemos un total de variación de pasivos financieros, que no sabemos tampoco cuál es, y un cero de variación de activos financieros que lo dice el enunciado del problema. Sacamos la cuenta, donde hay variación de activos, le ponemos al cero, variación de pasivos, o sea, lo denunciamos así, y como sabemos que contablemente el saldo de la cuenta de capital es igual al saldo de la cuenta financiera, demostramos que el gasto de capital es igual a X unidades monetarias, variación de pasivos financieros, en este caso con este enunciado. Ya está demostrado. Esto sería la resolución del problema. Lo he puesto aquí porque varía de cómo estaba haciéndose hasta ahora. No había salido nunca este enunciado, pues también hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a pasar ya a la clase de déficits. Se puede hacer más problemas de déficit, o sea, de saldos, en el libro de ejercicios. Hay bastantes problemas, todos parecidos. Pero este era un poco diferente. Clases de déficit o superávit, que he puesto yo aquí, porque no siempre va a existir déficits públicos. En busca, igual que en Indiana Jones, en busca de un indicador global de los efectos de la actividad presupuestaria. ¿Qué déficit o superávit elegir? Veremos que existen varios déficits. Se debe definir de forma precisa y delimitar a qué ámbito nos estamos refiriendo cuando nos decimos de un déficit, de un superávit del sector público. ¿A qué ámbito se refiere? ¿A qué lugar? ¿A qué sector público se refiere? Veremos a ver si había, me parece, un problema. Aquí hay un ejemplo, he puesto un ejemplo del año 2009, se puede poner otro año. En fin, un ejemplo que me va a servir para que veáis que hay varios déficits. Uno puede ser déficit del Estado menos 82.719 millones de euros, Otra, el presupuesto general, económico general del Estado consolidado, son menos 83.184, no son las mismas cifras, y la contabilidad nacional de España del sector público restringido, acordaros que era que no entraba a las empresas de todas las administraciones públicas, es menos 117.268. Entonces veis que según la cifra que salga en un diario, en una televisión, en una noticia, pues se está refiriendo a un ámbito diferente de la administración pública. Entonces siempre hay que explicar a qué ámbito nos estamos refiriendo con un déficit público o un superávit público que tengamos.
El Estado consolidado. ¿El Estado consolidado?
Bueno, una vez que ya se han realizado todos los ingresos y gastos, hay incluido también dentro del Tesoro, en fin, hay varios organismos que en el del Estado no entran. Pero me interesa que veáis solamente que según a qué ámbito nos refiramos y si fuera sector público amplio con las empresas públicas, pues habría sido un déficit diferente. Podemos tener, y no es que existan varios déficits, es que se refiere a un ámbito concreto de la administración. Por ejemplo, bueno, este es otro ejemplo, necesidad y capacidad de financiación, que era el saldo de la segunda cuenta de la cuenta de capital. Pues en 2011, en cifras absolutas, podéis encontrar también que el 100% del déficit público es menos 91.000, que sería la administración pública en sentido restringido, sin empresas públicas. Con empresas públicas podría ser mayor el déficit o menor. Sabemos. Luego también se puede dividir este déficit, pues según acordaros que hicimos en tres divisiones de la administración, que puede ser la administración central, que tiene un déficit de este total, el 60%, administraciones territoriales, serían menos 31.000 y menos 4.000, si se refiere a comunidades autónomas y entidades locales. Y un déficit de la Administración de la Seguridad Social que corresponde pues, el 1% de este 91.344. Se puede encontrar de esta forma, o se puede encontrar, estos eran valores absolutos, se pueden encontrar en porcentaje del PIB, de esta forma, el mismo déficit según el porcentaje del PIB. Hay que explicar cuál es el PIB de referencia, y según este PIB, pues el 8.59%, que equivale a los 91.000 millones de euros, se puede explicar, se puede especificar. Y así también según las diferentes administraciones o organismos de la administración pública. También se puede, un queso, lo mismo que hemos hecho, se puede explicar muy fácilmente con un queso, con varias representaciones gráficas del déficit este, del año 2011. Se puede consultar varias páginas web muy interesantes para sacar datos. ¿Y cuál es idealmente el mejor ámbito del sector público para hablar y comparar internacionalmente los déficits o superávit? Pues el ámbito que interesa más sería el utópico, todas las administraciones públicas, no las empresas públicas, pero a veces los datos de las administraciones públicas no coinciden en el tiempo con los datos de las empresas públicas. Entonces lo que interesa sería el total, pero normalmente se utiliza el restringido de las administraciones públicas. Este sería cuál se utiliza el restringido que hemos estado viendo. Los ejemplos incluso. Pero por el desfase temporal de las cuentas entre las empresas públicas, si no, es más interesante el total. Bueno, vemos aquí en el epígrafe que hay, pues hasta cinco formas de déficit y luego hay la última que sería déficit según el momento de contabilización, que lo vamos a ver. En la primera clase sería el déficit de necesidad o capacidad, si fuera superávit, de financiación de las administraciones públicas, o déficit efectivo o déficit público no financiero, sinónimos todos de lo mismo. Acordaros que era la cuenta de capital, la segunda cuenta de las cuentas nacionales, las cuentas de contabilidad nacional, era igual a ingresos no financieros menos gastos no financieros. Gráficamente se representaba de esta forma. Este déficit, necesidad de financiación, esta sería la segunda clase de déficit, sería el llamado déficit primario o saldo primario, DP sub T, sería el déficit anterior, necesidad de financiación, si fuera superado sería capacidad, menos los intereses de la deuda pública acumulada. Es el déficit del sector público de no haber abonado ningún interés de la deuda. Interesa este déficit para saber qué liquidez tiene esa economía, esa administración pública. Interesa este déficit sobre todo a ojos del exterior. Este déficit primario, según la fórmula que viene, sería igual a la necesidad de financiación, T, quiere decir en el año T, en el momento del año T, menos los intereses de la deuda, que sería igual a esta necesidad de financiación, menos el tipo de interés por los bonos que haya de la deuda, menos 1. De la deuda pública, perdón, esto sería, a ver, esto sería así. Los bonos menos 1 sería la deuda pública del año anterior. Entonces, por ejemplo, lo vais a ver muy claro en un ejemplo que he puesto. El 2011, por ejemplo, el sector público restringido en España, necesidad de financiación de menos 91.344 millones de euros, acordaros que era el 8,59 del PIB, intereses de la deuda 25.791 millones de euros. ¿Cuál es el déficit primario? ¿Por qué estamos? Y ese sería, nos va a decir que el déficit primario del 2011 del sector público restringido era de menos 65.553, equivalente al 6%, 16% del PIB. Este es el déficit primario que, ya digo, interesa para saber qué liquidez tiene la administración. El tercer déficit que se estudia aquí, y sobre todo que pregunta en el examen, es una necesidad de endeudamiento, que es igual a la variación de los pasivos financieros, de la tercera cuenta de la contabilidad nacional. Es la cuantía en la que el sector público ha de endeudarse para cubrir todas las necesidades, todas las operaciones acordadas de las corrientes y las de capital, las de renta y de capital, más las variaciones financieras, para cobrar todas las operaciones. Bueno, en el libro viene aquí esta necesidad de endeudamiento, que sería esta tercera clase de déficit, igual a la variación de pasivos financieros, incremento o no, o decremento, que sería igual a la necesidad de financiación más variaciones de los activos financieros. Necesidad de financiación es el saldo de la pérdida de capital, que ya hemos visto, más variación de activos financieros, una parte de la cuenta tercera de financiera, aquí ya digo lo que es cada uno, y el saldo, acordaros que el saldo de la cuenta de capital era este, financiera o capacidad financiera si es superar. Y siempre se supone, a decir todo ese déficit, que el gasto es mayor que el ingreso, ¿no? Bueno, sería igual a esta, a la forma acordada que era, da igual a la identidad contable de las cuentas, ¿eh? Simplemente se despeja variaciones de pasivo y se tiene necesidad de endeudamiento. La cuarta clase de déficit sería el déficit discrecional o estructural o permanente, es el determinado por la actuación propia del sector público, ¿eh? Del gobierno, con sus medidas, pues, puede hacer un déficit según su política económica. Es el saldo negativo de ingresos y gastos públicos originada por las políticas que realiza el sector público, el gobierno. Ahora viene el quinto clase de procedimiento del déficit. Sería una parte del déficit, sería un déficit cíclico o automático. No, tenemos la anterior, la cuarta, que era una parte del total del déficit, que era debido a la actuación del sector público. Pues hay otra clase de déficit, otra parte del déficit, que suele ser una tercera parte de la otra, suele ser más o menos tres cuartas partes, una tercera parte. Dos terceras partes, la primera y una tercera parte de esta. Pero depende de cada sector público, de cada país, ¿eh? Generado por los efectos, esta clase de déficit, de las oscilaciones coyunturales de la propia economía, ¿no? Que se produce con estabilizadores automáticos, o llamados también en economía EEA, sobre los programas de ingreso y gasto público, siendo un componente inducido o automático que depende del ciclo automático, ¿eh? Puede subir si hay un impuesto de la renta progresivo en momentos de auge económico o en momentos de crisis. Estos estabilizadores pueden hacer que suba o baje la actividad y que baje los ingresos y los gastos públicos, ¿eh? Si hay crisis, evidentemente se dispara el gasto de a los parados, el subsidio del paro, que es debido a la coyuntura, a la actividad económica, ¿eh? Si hay superávit, pues al contrario, ¿eh? También, si hay auge económico, si tenemos un ingreso, o sea, una renta, un impuesto a la renta progresivo, pues vamos a hacer que los ingresos públicos aumenten por el hecho de ir bien a la economía, por tener un ingreso de la renta progresivo, un impuesto progresivo. Y al revés, cuando vaya la crisis, bajan también más los ingresos impositivos. Bueno, pues esta parte hacia el déficit le llamaremos déficit cíclico. Cultural. El total, que sería la necesidad de financiación, el total, el déficit total, sería igual al déficit estructural del cuarto más este déficit, ¿eh? Asociado al ciclo económico, y este asociado a la actuación del sector público, del gobierno. Luego la última clase de concepto de déficit, según el momento de contabilización, ahí tú has hecho ya contabilidad, ¿no? Existen dos clases de déficit según fase de imputación presupuestaria, según sea el momento y la forma en que se contabilizan los ingresos y los gastos públicos, ¿eh?
Por el débito y la caja.
Exacto. A ver, el devengo, a ver si. El devengo y el de. Bueno, este sería el de devengo contable o de cómputo de acumulación. Es el momento de registro cuando se tiene lugar la actividad que crea la obligación, ¿eh? Derecho reconocido, obligaciones contraídas, sin cobrar. A veces no se cobra ese ingreso o no se paga ese gasto. Exacto. Se cobra o no se cobra, se paga o no se paga en el periodo. Este es el que sigue la contabilidad de la SEC. Pero hay otro momento, que es el criterio de caja, el trazado mide la diferencia entre ingresos y gastos públicos líquidos, que tienen lugar durante el periodo presupuestario, independientemente de la ejercicio que se generó obligaciones de pago o de ingreso. Solo tiene en cuenta cuánto se cobra, cuando entra, o cuando se paga, cuando sale el dinero del cajón del tesoro público. Bueno, este déficit no es el que se utiliza en la SEC 2010, pero puede dar, o sea, puede dar déficits diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues no sé si os acordáis cuando en el Barcelona en Laporta hizo unas cuentas en Barcelona y la siguiente junta cuando entró encontró que había desfase unos déficits porque unos habían contado con el criterio de retengo y otros habían contado con el criterio de caja. Bueno, se dan diferentes déficits según la forma en que se utiliza el explicar.
Tienes un presupuesto de y compras todo el 25 o 27 de diciembre, pero no lo pagas hasta enero, pues en pues, un sitio
que se suele usar,
se debe usar, en realidad, el criterio de caja, porque el enero es diferente,
totalmente
diferente.
Bueno, es importante conocer esta diferencia. De la manera que se persiga. Si se quiere analizar los efectos del déficit público sobre los mercados financieros, se opta por el criterio de cuál creéis que se utilizará. ¿El de riesgo o el de caja? ¿Don María? Pues el primero sería el de caja. ¿Por qué? Porque si te interesa saber qué liquidez tiene esa economía, ese sector público. Si se quiere conocer la influencia del déficit público, solo la actividad económica será el nivel de derecho. Vale, ya lo explico aquí. Vamos a ir tirando adelante a ver si. Conclusión. Bueno, las operaciones del sector público a efectos de contabilidad nacional deben ser referidas al ejercicio en el que tienen lugar sus efectos económicos, obligaciones o derechos, que contablemente quiere decir que se computarán según el criterio de devengo o de cómputo del contable y no según el criterio de caja. Bueno, deuda pública, aquí siempre me gusta, hay dos formas de conquistar y actualizar a una nación, una es con la espada, la otra con la deuda pública. Como lo decía ya Fernanda en el siglo XVIII. Bueno, aquí hay un poquito de ejemplos para ver, según los gastos públicos e ingresos públicos, el PIB que hay aquí durante el 2011 se puede alargar, se pueden encontrar datos en todas las páginas del INE, del Banco de España, de Hacienda, etc. Entonces, según esto hay un déficit superávit, en rojo sería el déficit, es en verde, pero aquí se ve negro, pero bueno, es el superávit. Del 2000 al 2011, pues hay 3 años de superávit, que no se había visto nunca. Y es bueno de indicar que ha habido superávit. Estábamos en la burbuja inmobiliaria hasta que se creó
el crecimiento de mecanismos de golpe.
Y a partir del 2008 ya empieza a bajar, o sea, a haber un déficit muy alto. Lo mismo, de otra forma, esos datos se pueden pasar a gráficas que a mí siempre me gustan porque se ve muy bien. Aquí veis cuando el azul pasa a la roja, es que hay superávit, pero cuando la roja pasa al azul, hay déficit. Veis que a partir de la crisis del 2007-2008 empieza a haber ingresos menores que los gastos públicos. diferentes formas, esta es otra forma de ver lo mismo. Según datos del año 1995 a 2012, el verde es los ingresos públicos y el rojo gastos públicos. Ahí veis que a partir de esta raya que he puesto aquí de la crisis, empieza a haber como una boca que se va abriendo. La parte inferior, aunque ahí ya empieza a repuntar, pero se abre la boca y bueno, lo interesante sería que se volviera a cerrar o por lo menos acercarse, ¿no? Porque cada año de déficit se acumula en la deuda pública. También se ve en ingresos y gastos públicos lo mismo. Aquí existe el déficit público, siempre cuando el rojo está por encima del verde. Y la deuda pública, que es la acumulación de esos déficits, que se dispara también a partir del 2007, va sumando déficits anuales que se van acumulando en la deuda pública. Otra forma de ver el porcentaje del PIB, evolución del saldo fiscal de las administraciones públicas, bueno, pues en vez de las cifras absolutas, en millones de euros, pues el porcentaje del PIB. Aquí hay según el gobierno, pues, pero bueno, esto se puede ir incrementando y sacando también. Es bueno que salgamos de esta acumulación anual de déficit, ¿no? Otra forma, en millones de euros, tener lo mismo cada año, pero veis que aquí hay años de 118 mil millones, 101 mil, 101 mil, 108 mil, 70 mil, 60 mil, etc. Claro, esa acumulación hace que suba el valor de la deuda pública. Me gusta siempre que la gente vea en forma nominal, en forma absoluta, cifras absolutas de gastos públicos totales, sin contar los precios. Luego, me gusta siempre, y a los economistas nos gusta sacar la inflación, sacar para que veamos que el déficit o el gasto público, el ingreso público o el déficit, de forma real, sin inflación. Del año 2007, por ejemplo, había 412.963 millones de necesidades de financiación. Hay gastos públicos, gastos públicos. En el 2012 se fue disparando a los gastos públicos a 459.000 nominalmente, en cifras absolutas. En el 2014 se rebajó. Famosos recortes, pues sí, hubo recortes. Ingresos públicos, sí que se puede observar que la flecha es hacia abajo, de 433.209 superávit en este año, va bajando los ingresos públicos hasta 367.400. ¿Qué observáis? Todo esto que os estoy diciendo yo. ¿Ha habido recortes? Sí, ha habido recortes, pero en cifras absolutas, también es verdad que ha bajado el nivel de ingreso público. Sí, se ha gastado más y se ha ingresado menos desde el 2007. ¿Son suficientes para amortizar la deuda? Vemos que no es suficiente. Hay un desfase, hay un déficit ahí crónico. Visto desde la forma que os digo, de gasto público real, sin contar la inflación y sin intereses de la deuda. Pues claro, si no contamos intereses sería el déficit primario, que es el que a veces fuera de aquí les interesa observar la liquidez de la economía española, ¿no? O de cualquier otra economía. Desde el año 2003 ha habido un auge enorme de gasto público, se ha crecido hasta un 50% o más. A partir del 2009 hay recorte, el 2007, exactamente del 2007 al 2015, se reduce en menos 4,3% de forma real, contar la inflación y sin intereses. Del 2009 al 2015 se ha reducido un menos 15,7%. Ha habido recortes, es verdad, pero sigue habiendo un total de gasto público muy alto.
O sea que no entraríamos más dinero.
No, no.
Mucho menos.
Y en el trozo este del gobierno último no ha habido un recorte tan grande, aunque parece que se dice que sí, ha habido mucho recorte, pero no ha habido, entre ingreso y gasto, los gastos han sido menos 0,8%. Ha sido, pero bueno, ha habido recortes y sobre todo ha habido ese pequeño recorte ha tocado a masas muy necesitadas. El total de la deuda pública del 2007 al 37,80% del PIB, el porcentaje, eran 385.000 millones, va subiendo, va elevándose, va acumulándose todos los déficits públicos de cada año hasta llegar. Previsión del 100% todavía no la hemos superado, pero bueno, estamos a punto. La previsión es bajarlo en el 2017, ya lo veremos. ¿De qué dependerá? El total este, viendo el total que veníamos del 95 al total que hay ahora del 100%, era así, bueno, se nos ha disparado la deuda. Visto en la evolución histórica del porcentaje del PIB desde el año 1880, no es la vez que tenemos el déficit más alto.
Claro, porque eran economías. En 2019 estábamos
y bueno, ¿y por qué no vamos atrás al siglo XVI o XV? Pero no eran economías diferentes, eran mucho más pequeñas que la economía española de ahora. ¿Qué indica la evolución de la deuda? Toda esta evolución que hemos dicho. ¿Qué indica? ¿Qué nos indica, José María? Por ejemplo, otro que salió el otro día, 23 de septiembre, que lo recorté porque me hizo gracia. Resulta que, claro, como es un millón de millones de euros, que sería este déficit, equivale al PIB de todos los españoles. Entonces, que sería equivalente a no cobrar en un año, de media. Habrá españoles que cobrarán más, otro. De media sería dejar de no, trabajar, seguiríamos trabajando, pero sin cobrar. Y con eso pagaríamos la deuda pública. Para que veáis lo enorme que es que deuda tenemos, ¿no? Es un lastre
que no se puede solucionar.
Que además no tenemos suerte que los intereses son bajos. Una vez que los intereses se nos puedan disparar, se puede hacer un problema.
Puede ser una enorme
pero quiero decir que ha ayudado a la economía española. El hecho de que casi no se está pagando, se paga muy poco la deuda pública española. ¿Qué indica la evolución de la deuda? Pues el deterioramiento de la economía española. Y no se puede pagar lo que se debe. A menos, ¿cómo se puede pagar? Bueno, con crecimiento, económico. Las perspectivas, la actividad económica, bajando el paro, elevando la productividad, las perspectivas son buenas. Las perspectivas son buenas, aunque no tengamos, bueno, o tenemos gobierno o vamos a tener, las perspectivas son buenas. Hemos ido desde el 2012 creciendo cada año. Eso es lo que nos puede remediar.
Sí,
pero es que peor sería como estábamos antes, con paro y con bajada de actividad económica. Entonces, en trimestrales, aquí en tasas trimestrales, desde el 2012 se está creciendo. Bueno, se cree que aunque aquí estábamos en negativo, se ha ido creciendo hasta 3,4 de este año. Dicen que para este año puede ser que disminuya un poco más, 3,2, 3. Bueno, son buenas cifras para. Pero si no hay crecimiento, eso sí hay crecimiento. Si no hay crecimiento, pues más tarde o más temprano se van a tener que realizar recortes, selectivos o no, para que no paralicen la actividad, y más aumentos de impuestos. para seguir pagando lo que estamos vendiendo. Vale, me gusta siempre el bien. ¿Sabéis cuál es la máquina secreta del gobierno que viene para reducir el déficit público? La máquina secreta es esta. Es la de apretar al contribuyente. ¿Eh? No hay otro secreto y que la actividad económica nos ayude. Bueno, aquí vais a ver diferentes preguntas. Os las voy a dejar porque las hemos estado diciendo. Definir con precisión conceptos del saldo presupuestario, superávit, el déficit primario, capacidad, todo lo que hemos estado viendo hasta ahora en las clases de déficit y saldos de las cuentas de capital, cuentas de renta, las cuentas financieras. Entonces, hay varias preguntas que han salido. Está de nuevo fuera en la licenciatura, pero bueno, puede salir cualquiera. En el 2.5, las cifras e indicadores o índices o medidas de la actividad financiera del sector público, bueno, para medir el peso y la dimensión económica del sector público se utilizan unos indicadores, unos ratios del gasto público, llamados sintéticos, agregados o globales. Y unos indicadores por la parte de ingresos, también son agregados y desagregados. Veremos ahora si hay aquí un resumen por parte del gasto público. De la forma agregada, reuniremos todos los gastos públicos totales, no financieros. Cuando digo no financieros, acordaros de las corrientes y de los de capital, los de renta y los de capital. Respecto del PIB, multiplicado por 100, nos da un porcentaje que puede ser, por ejemplo, un 40%, indicará que el 40% del total del PIB se refiere a los gastos públicos totales, no financieros. Luego, otro indicador sería el total de gastos públicos no financieros. Si le quitamos las transferencias, sería otro indicador agregado respecto del PIB. Pues valor añadido bruto total de la economía respecto de la renta nacional, que sería el equivalente, a grosso modo, de todos los ingresos públicos, hay ingresos totales que hay en la economía, menos lo que los bienes. Valor de los bienes y servicios que se ha usado para ese valor. Ese sería otro indicador agregado de la economía. Luego, si utilizamos toda la inversión pública respecto a la inversión global, tendríamos otro indicador agregado del gasto público. Y si tenemos, por ejemplo, el empleo público total respecto del empleo total, pues otro ratio, otro porcentaje para poder comparar. Por la parte de los ingresos públicos, un ratio muy importante que ha salido en varias pruebas, en varios exámenes, es el agregado de los ingresos públicos, que le llama la presión fiscal o nivel de imposición. Y son todos los ingresos impositivos, impuestos directos, impuestos indirectos, cotizaciones de la seguridad social. El total de esos ingresos impositivos, la suma de todos esos impuestos, respecto al PIB, nos da la presión fiscal de una economía. Ha salido en los exámenes, está el concepto de presión fiscal. Luego hay otros ratios, en vez de agregados, desagregados, nos interesa dividirlo para poder sacar conclusiones, pues el ratio este fiscal, que es la suma de estos tres, si lo vamos dividiendo por cada impuesto de los directos, de los indirectos o las cotizaciones sociales, tenemos otros ratios, otro porcentaje desagregado de ese, que nos puede interesar para saber si hay más impuestos directos o menos indirectos. ¿A cuánto se eleva el porcentaje de las cotizaciones sociales? Nos puede interesar para cualquier estudio, para cualquier comparación en la economía o con otras economías. Y luego está otro ratio desagregado, carga fiscal, que sería un porcentaje, un ratio mucho más pequeño, que serían los impuestos de un grupo concreto, sectorial, si te interese, pues cualquier sector de la economía, respecto de la renta de ese grupo, ti te sale qué carga fiscal te interesa conocer. Es un poco. Se puede hacer un pequeño resumen, por si sale. Bueno, esto es de los ingresos y de los ingresos impositivos, de las tres, impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales, respecto del RIF, bueno, pues se puede sacar la presión fiscal española pues en los diferentes años. Y aquí pongo puntos suspensivos, porque se puede sacar de, yendo al INE, al Banco de España, a la Hacienda, y se puede sacar qué presión fiscal hay.
No
es muy alta. No. Hay países mucho más
retrasados por ciento.
Esto es lo que a veces envalentona a los
ministros
de Hacienda a poder subir. ¿Os acordáis de un ministro blando? Decía, me acuerdo que le decía el ministro de Industria, que la presión fiscal es pequeña, entonces podemos elevar los impuestos.
La presión fiscal en Cataluña no es mayor.
Sí, pero bueno, eso ya lo veo. Es otro cantar y está, eso se, lo veremos en el segundo cuatrimestre, ingresos públicos. Y simplemente es general y sobre la presión fiscal, para saber de dónde se saca, qué índices o indicadores hay en la perspectiva del gasto, o
sí,
identifique los indicadores por el lado de los ingresos para medir la importancia de la dimensión cuantitativa.
Pero aquí básicamente se tendrían que numerar los indicadores.
Si me pregunta este de abajo, yo explicaría todos los índices agregados y desagregados
de resultados, ingresos públicos de pasados.
No, pues, pones ahí, no sé, medio folio, no más. Pero lo que pongas sea esencia. Vale, en el ratio aquí en activos vamos a pasar porque si no se nos va a dejar el tiempo. Si hay preguntas, no hay ningún problema para contestarlas. Vamos a hacer 2, 3. Este sí que es, te lo he dicho antes, que era un poco manía, en el sentido de que hay que hacerse un resumen de cada presupuesto, de los, sobre todo los presupuestos nuevos. Vamos a ir viendo concepto y ciclo presupuestario, principios presupuestarios clásicos, fórmulas presupuestarias para la eficiencia eficacia, que serían las patas, presupuestos nuevos, y en el libro hay unos resúmenes muy buenos de cada presupuesto que conviene hacerse. Pues hay que hacerse un resumen muy fácil para poder estudiar. O si te pregunta alguna fórmula presupuestaria concreta
entre el programa y el programa, no solo el objetivo,
vamos a ver qué porcentaje sale del capítulo 3.73, si sale, puedo saber una pregunta de las 10. Una pregunta de las 10, o sea, 8%. Objetivo es estudiar los rasgos básicos del presupuesto. Definir conceptos y características del presupuesto y las fases del ciclo o proceso presupuestario. Estudiar los principios presupuestarios clásicos desde Adam Smith hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, mediados del siglo XIX. Que se han seguido haciendo hasta que apareció Keynes. Y ahí iremos viendo el porqué del declive de estos presupuestos activos. Y el cuarto objetivo de esta asignatura, de este capítulo, analizar la fórmula presupuestaria, las clásicas y las nuevas, para lograr asignación eficiente de los recursos, clasificada en dos grupos. Fórmulas de presentación de la actividad financiera pública y sistemas para lograr eficiencia en la gestión y eficacia en la resolución de los problemas. Y vamos a empezar ¿Qué es un presupuesto? Es un plan, una cuantificación económica, una expresión contable que puede ser, María, la previsión. Exacto, es una expresión contable, el presupuesto es una expresión contable, de los ingresos y de los gastos públicos, pero de las previsiones, de lo que creemos que va a acontecer en ese año o en esos años. Ya veremos el tiempo que se use ese presupuesto. Hay cinco características esenciales. La primera es un acto, como hemos dicho, de previsión y de anticipación respecto de los gastos públicos. Es una previsión de gastos públicos. Y en cuanto a los ingresos públicos, también es una estimación, también es una previsión de ingresos que sirva para financiar esos gastos públicos, esa previsión de gastos públicos. Que se puede dar o no, en el ciclo ya lo veremos, que puede ser que no se dé esa previsión. Pero bueno, esa es una característica, acto de previsión y anticipación. La segunda característica del presupuesto es cuantificación y equilibrio formal o contable que existe entre esos ingresos y gastos públicos, entre esas previsiones y estimaciones. Ahí tiene que ser gasto público igual a ingreso público, porque este ingreso es el que financia esta previsión de gasto público. Hay que decir, bueno, necesitamos gastar X unidades monetarias de gasto público y para ello necesito una previsión, un impuesto de la renta, que me haga un impuesto de sociedades, un impuesto de donaciones, que me vaya dando cada impuesto el total del gasto público previsto. Y hay que ver también a qué porcentaje va a elevarse va a haber la actividad financiera, el incremento del PIB. Y según esa previsión y esos impuestos, se conseguirá ese equilibrio formal contable. Entre comillas, en teoría. ¿Por qué siempre está equilibrado contablemente? Porque siempre los ingresos públicos que vamos a utilizar en ese presupuesto, que dice ya presupuesto, va a ser, en teoría, lo que nos iba a financiar los gastos públicos previstos, que preveemos que vamos a tener. Por eso está equilibrado siempre contablemente. ¿Puede existir un déficit o un superávit económico en el presupuesto? Claro, contablemente sí que va a haber un ingreso igual a gasto público, pero económicamente
la realidad
es otra. Y además, a veces es trágico. Por ejemplo, aquí puesto del presupuesto general del Estado del 2014, hubo una previsión de gasto público del Estado, no del total de administración, de 168.725. Que en el presupuesto sí que venía que la estimación era financiar ese gasto público con los ingresos públicos que se tenían que ir definiendo. Pero el ejemplo del déficit económico que se dio fue muy diferente. Hubo menos 7.883 millones de euros del Estado. Acordaros que era una parte de las administraciones públicas. Bueno, económicamente hay un déficit, pero contablemente el presupuesto era el ingreso y el gasto. Otra característica del presupuesto, la recurrencia y la regularidad. El presupuesto se elabora regularmente o periódicamente. A veces en España se han dado algunos años, pero últimamente se está dando el presupuesto, o sea, la ejecución en un año. La ejecución. Ahí veremos el ciclo como cuál es. Pero siempre es recurrente y regular.
Pero cuando se corroga el mismo.
Sí, pero ahora veremos que es diferente la ejecución que la elaboración del presupuesto. se expresa siempre en lenguaje contable, que es otra característica del presupuesto. Otra característica es el carácter normativo y obligatorio de ejecutar el gasto público previsto. Eso es lo que le diferencia de los presupuestos privados. Incluso en la Constitución hay una nota de que se tienen que ejecutar los gastos públicos previstos de los presupuestos. Existe una definición más o menos unánime que aúna todas las cinco características que hemos visto, que es el Fitzneumar, en el año, bueno, en el siglo pasado, en 1961, esta definición dice que el presupuesto es un resumen sistemático y cifrado, confeccionado en periodos regulares de las previsiones de gastos proyectados y de las estimaciones de ingresos previstos para financiar ese gasto. Ese sería una, si preguntan una definición, un concepto de presupuesto, pues puede servir la definición de Fitzneumar. La principal diferencia, pues, entre un
privado y un privado.
Exactamente. Entre obligado al gasto público y en la privada, por los privados, gastos presupuesto. Preguntas sobre este tema, pues, que definía el concepto de presupuesto, en una de las características. Muy fácil. Pero hay que sabérselas todas, las características, las cinco características. Y pasamos al 3.2, ciclo presupuestario unitario. Aquí os pongo varios sinónimos porque a veces en los exámenes salen citar los ciclos de las etapas de ciclo presupuestario. Hay varios sinónimos porque hay que tener, estar familiarizado con todos ellos. Etapas o fases, de igual que lo pregunten, ciclo presupuestario, lo mismo. La primera etapa o fase sería la preparación o elaboración, que tiene 6 meses o más, y lo ejecuta, o sea, lo hace, la confecciona el poder ejecutivo, el gobierno. O, sí, bien, el gobierno. Pero puede haber presupuestos en otros entes, en público, por ejemplo. Puede ser el gobierno local o el gobierno autonómico. Una discusión de aprobación de unos 3 meses. Esto lo hace el poder legislativo. Bueno, aquí me gusta esta forma, por ejemplo. La elaboración que estábamos hablando de 6 meses, por ejemplo, si empezara en abril, acabaría en enero. Luego hay una aprobación de 3 meses, sería desde enero, bueno, perdón, desde la elaboración y aprobación, sería de abril a enero, al 1 de enero. 9 meses. Luego vendría el periodo tercero de ejecución de ese presupuesto, que es más o menos son 12 meses, aunque en España ha habido 24 meses. Pero bueno, ahora son 12 meses. Y un cuarta fase de 15 meses, donde hay un control interno y un control externo. Y eso sería toda la vida de un presupuesto. Entonces, no es un año como en realidad el año es la ejecución, pero elaboración, aprobación y posterior control va sumando, son casi 3 años.
Lo que pasa es que en el libro te pone que son unos meses concretos.
Sí, bueno,
porque ahora, por ejemplo, se tienen que aprobar los presupuestos, empezarán a hablar de presupuestos.
Esto es a nivel ejemplo, ¿eh?
Ya, pero ahora que empezarán a hablar diciembre de los presupuestos, quiere decir que vas a aprobar que en enero, febrero, marzo,
pues sí,
porque si tienen que estar 6 meses elaborando, 3 meses.
Pero puede ser menos, en 6 meses puede ser a lo mejor 2 o 3. Interesa hacerlo más corto, ¿no?
Prorrogan,
pero cuando llegue a la fase de aprobación, cuando haya deliberación en las Cortes, pues igual varía el presupuesto, ¿no? Varía la elaboración. La ejecución, una vez aprobada, dura un año. Una vez aprobada, pero hay que elaborarlo y aprobarlo. Y luego, partir de aquí de la ejecución viene un control posterior. Y ahora creo que se está controlando los años 2000, estamos en el 16, 2012, 13, se está aumentando.
Pues es una tontería, ¿no? Bueno, tontería no, pero controlo una cosa de hace dos o tres años, que a lo mejor es otro gobierno.
Bueno, pero siguen unos pasos de control de cada
partida de gasto y de ingreso, ¿eh?
Bueno, esta de ejecución un año, asume incluso sí, antes, sí. No, la ejecución sería autorizar el gasto, disposición, obligación de pago, y esas serían las fases de ejecución en 12 meses. Habría la edificación e intervención, la fase posterior, que tiene un control interno administrativo y un control externo judicial que dura un año, y un control externo posterior, cuando ya ha acabado este control parlamentario, que no se usa, casi nunca se usa este control parlamentario. Porque además sería, una vez ejecutado, pasa un año, luego pasa otro año de auditorías de judiciales y administrativas, y cuando quieres ver el presupuesto del año 2014, se te va al 2016-2017, ¿no?
O sea, este último sería hablar en las Cortes de lo que hicimos
hace dos años, no se hace nada. Pero existe el control político parlamentario. Total, me parece que independientemente de la duración del ciclo, que es mínimo de 3 años, si vas sumando, y la duración de solo ejecución, que es solamente de un año, que es el que en realidad nosotros percibimos, que tampoco lo percibes demasiado, pero lo percibes de que se está haciendo un presupuesto, se está ejecutando en un año. Se puede hacer una pequeña, sobre este esquema, hacer un pequeño resumen. Cualquier pregunta que salga sobre esto, no hay ninguna problema. Y preguntaba en qué instituciones intervienen, con qué finalidad, en la fase de control presupuestario. Entonces, en la fase esa de control administrativo y judicial, poner qué órganos son de cuentas que hacen las auditorías. Más preguntas en el número y pongan fases que deben seguir todo el proceso de ejecución del gasto público. Eso está dentro de la ejecución del gasto, viene qué fases tiene el gasto público. Vuelvo a decir siempre, muy importante, decir siempre el ámbito del sector público al que nos referimos. He puesto el mismo ejemplo para que era lo mismo, pero interesante siempre explicar en qué ámbito nos estamos moviendo el presupuesto. Y vamos a los 4 principios económicos clásicos que os lo enuncio aquí, pero tenéis que haceros un resumen, que son los que en realidad empezaron con los clásicos, desde Adam Smith hasta Stuart Mill, que viene de 1776 a 1850, que se ha ido, ha seguido haciéndose esta clase de presupuestos clásicos, antiguos, que tenía 4 principios económicos. Los políticos no entran, fíjate, de los principios de políticos clásicos no entran en el examen. Y el principio de gasto mínimo, pues ya digo, tenéis que hacer un pequeño resumen, pues sería la limitación del gasto público. Para los clásicos era esencial que el gasto público fuera el mínimo posible y que no limitara la actividad económica de la economía mundial. También se llamaba toma del mal necesario. Había que tener gasto público, pues, para tener policía, para tener ejército, para tener jueces, pero como un mal necesario, pero mínimo, gasto público mínimo, y que no alterara la economía. La neutralidad de la imposición, pues era utilizar impuestos neutrales y decir que los paga todo el mundo, pero no repercute en la actividad económica. Mínima imposición. La regla de oro del presupuesto clásico era que los ingresos públicos fueran igual a los gastos públicos. Déficit cero. Esa era otra regla de los economistas clásicos. Vamos, es importante saber que en el siglo XVIII el número de, por ejemplo, de habitantes era mucho menos de lo que había hoy día, lo que hay hoy día. Son unos 7.000. Ayer conté, lo miré en el reloj de ser de habitantes, 7.400, 1.500 millones de habitantes. En el siglo XVIII había mucho menos, pero mucho menos, ¿eh? Entonces, era diferente en comparación de las economías de entonces a las que puede haber ahora. Pero bueno, uno de los principios era regla de oro. Ingreso público igual a gasto público, déficit público cero. Y la deuda que se cubriera, que se pagara los intereses de la deuda, pero no repercutiera en la economía y se autoliquidara. Esa deuda fuera muy pequeña y que se pudiera autoliquidar, se pudiera pagar.
Si la deuda autoliquidante es la misma
deuda. Sí. Es una extensión del equilibrio presupuestario del tercero. Inversiones autoliquidadas a las que puede generar en el futuro un rendimiento suficiente para poder pagar los intereses y devolver el capital principal. Tú haces una inversión como gasto público sobre algo, pero que nos vaya a dar
rendimiento
para poder pagar
los intereses que yo he generado mediante esa inversión.
Exacto. Pero teniendo en cuenta gasto público mínimo.
Sí, incluía
neutralidad de la imposición.
Es imposible.
Se establecían los presupuestos bajo estos principios. Principios de los clásicos, de los economistas clásicos, de Adam Smith, que eran liberales. Tampoco hay que desecharlo del todo. Estos principios, pero hoy día en la economía de hoy día es imposible poder ejecutarlo igual que se ha sido puesto, ¿no? Bueno, aquí enumerar, analizar principios económicos del presupuesto, establecer el principio económico de la deuda pública autoliquidable, la neutralidad de la imposición, Luego, aquí empieza ya la María que yo digo, causa de la crisis. Pues el CAC del 29 fue la detonación de aquí pasado. Con los presupuestos clásicos no podías no solo curar, sino ir hacia adelante después del 29 con los presupuestos déficit cero. Entonces, irrumpe toda la economía, la teoría económica keynesiana, como respuesta a la gran depresión que hubo en el 29. ¿Efectos que tuvo? Pues el pensamiento clásico se vino abajo, el esquema, y hubo un proceso de crisis de los cuatro principios económicos que hemos visto anteriormente. Se reforma el presupuesto clásico que hemos visto, que le llama también tradicional, administrativo o de medio. Serían todo sinónimos del presupuesto clásico. Por sus propias limitaciones e inconvenientes, en los Estados Unidos, no era factible poderlo utilizar para paliar la crisis de los años 30. Entonces, Keynes da unas recetas. Se han ido mejorando. Existe, bueno, también en juego otras fórmulas presupuestarias para la actividad financiera del sector público.
Pero
llega un momento que se queda, debe ser a lo mejor la hora así, la hora que no se carga bien, vamos a ver. Bueno, hay clasificación por funciones y clasificación del gasto público, del presupuesto por clásico. Hay tres criterios de clasificación del gasto público. Y entran en juego nuevas fórmulas presupuestarias, el presupuesto por programas, por actividades, por objetivos. Y esto es
en el libro no está muy claro. Porque,
sí, pero tienes aquí un vamos a ver.
Sí, pero yo no lo digo, pero no deja de ser. Mezcla mucho actividades con programas, con objetivos. Dos, tres.
La parte final, objetivo.
Sí, hay un esquema aquí, cuatro, el cuadro, cuando lo ves, creo que cuesta diferencia,
cuatro, tres, cuatro,
entre programas y actividades. Se parece bastante.
Sí, pero aquí hay que sacar el concepto de cada presupuesto, incluido el tradicional o clásico, también se puede hacer un resumen, definición y objetivos que tiene cada presupuesto. Por eso está muy bien aquí, muy bien explicado.
Y está bien explicado en el de programas de actividades parecidas. Cuando hablas a nivel de gestión de empresa, de lo que es un programa o es una actividad, esto está muy bien especificado. Y aquí objetivos, actividades, programas, aquí lo mezcla mucho.
Pues hay que hacerse un resumen, ¿eh?
No, ya está mucho lo resumen aquí con este
cuadro. Sí, pero se puede hacer más pequeño todavía, ¿eh? Se puede hacer mucho más haciéndolo. Hincapié en el objetivo, o sea, el concepto, los elementos que tiene cada presupuesto, las limitaciones y ventajas que puede ser tener cada presupuesto. Hay hasta un total de 5. ¿Eh? Y todos estos nuevos fórmulas presupuestarias tienen un fin común.
¿Cuál es el fin común?
Fórmulas para la eficiencia y eficacia interna y fórmulas para la eficiencia y eficacia externa. Interna de la propia sector público y eficacia externa en la actividad económica. ¿Qué efectos produce en el exterior? Eficiencia y eficacia no estaban en el presupuesto clásico, ¿eh? Pues cada nueva fórmula presupuestaria hay que hacer definición y objetivos. Elementos, exigencias presupuestarias y limitaciones y ventajas. Pero hacéselo de una forma telegráfica, porque las preguntas que vienen de esta parte, a ver si me sale aquí. Diferencias entre un presupuesto por programas, un presupuesto por actividades y un presupuesto por objetivos. Y presentar alguna finalidad en común, esta fórmula presupuestaria. ¿Presentan alguna finalidad en común? Bueno, por la eficacia y eficiencia. Este interior y exterior, según qué programa lo tiene, según qué otros, qué presupuesto no lo tiene. Y no voy a extenderme más aquí, ¿eh? Se trata de que hagáis un resumen. Y este, por ejemplo, explicar puntos clave en el presupuesto por programa. Bueno, definición, elementos y limitaciones. Para el incrementalismo, acordaros que antes era, cada año se pasaba el gasto público en Hacienda, ¿no? Pues el año que viene vamos a hacer el incremento del IPC de ese gasto público. Eso sería el incrementalismo. Entonces, el presupuesto base cero va en contra del incrementalismo. Lo que tiene que estar es la eficiencia y la eficacia. Interna y externa. Pero se hacía, ¿eh?
Sí,
se hacen las empresas. Y se hacen las empresas. Bueno. Mismo hay la misma pregunta, determinando las fórmulas. El presupuesto objetivo, el presupuesto base cero, determinando cómo. Bueno. Hay que hacerse el resumen. Ahí sí que no queda otra. Vamos a ir al cuarto. A ver. antes, vamos a ver, me dicen desde Madrid que había algún alumno que no se podía bajar los PDFs y era porque decía que no había abierto la carpeta durante la, al no abrirlo durante la clase grabada, no se podía bajarse el PDF. Entonces, siempre suelo abrir para que no quede duda que el PDF no lo abrió. ¿Tú has podido bajar, bien?
Pero lo que tienes que acceder a la secretaría de la
pero aún así, viendo, había algún alumno que me ponía. No he podido bajar el, a lo mejor en esta clase, en el capítulo 6, no lo había hecho. Y al no abrir la carpeta, no se podía bajar. Lo consulté a Madrid y me dijeron, el año pasado, igual este año me han arreglado. Me dijeron, usted cuando haga la clase, cuando grabe la clase, tiene que abrir todas las carpetas que use. Si no,
¿qué pasa? Que cuando grabáis hay un punto que da la autorización para poner el niño.
Pero yo había dado autorización y no
podía grabar.
Vamos a ver, la Hacienda Pública y sus diferentes planteamientos. Síntesis de la reducción histórica del pensamiento financiero, no en no. Es parte del capítulo que no entra. Es un disgusto para algún alumno, pero.
Objetivo de está.
Bueno, eso ya lo estudiaremos en cuarto. En cuarto hacemos toda la reducción histórica del pensamiento financiero. Objetivo: diferenciar las perspectivas del estudio de la. Financiera o Hacienda Pública, que esta semana la doctora Reyes, del equipo docente, había un alumno que le preguntaba si era lo mismo a la actividad financiera o a Hacienda Pública, que era financiera del sector público. Y le ha contestado que sí. Todas las operaciones de ingresos se materializan por lados. Ingresos y gastos públicos, pero lo preguntaron, pues bueno, pues está bien, sabe, ¿no? Que siempre.
Porque no ha leído, pregunta otra cosa que ha leído.
Diferenciar las perspectivas del estudio de la actividad financiera o hacienda pública. Ese sería un primer objetivo. Distinguir entre proposiciones positivas o normativas en la hacienda pública. Otro objetivo general, ya pasamos al 4.1. Hay 6 perspectivas heterogéneas para estudiar la actividad financiera o la hacienda pública. La primera sería desde el punto de vista económico. Se centra en los efectos de los ingresos y gastos públicos sobre las variables económicas y su incidencia en los agentes. Esa sería una primera perspectiva. También vamos a pasar a lo que son política y sociológica. Sería otra perspectiva. Administración pública de los recursos se haya sometida a condiciones sociales, políticas institucionales cambiantes. Sería otra perspectiva de la hacienda pública. Otra sería jurídica, donde la actividad de la hacienda pública debe obedecer siempre a los preceptos legales en vigor. Otro punto para estudiar la hacienda pública es ético o moral. Existen leyes y medidas fiscales y presupuestarias que son producto de valores y de filosofías sociales integrantes en la sociedad. En la época de los clásicos, pues hacíamos presupuestos clásicos. En la época después de los clásicos, pues hacemos presupuestos keynesianos o post-keynesianos, lo que haya imperante en la sociedad. Desde el punto de vista psicológico también se puede estudiar la hacienda pública, que afecta, saber cómo afecta el comportamiento del individuo y cómo puede afectar a la actividad financiera del sector público. Otro punto de vista contable, las operaciones económicas del sector público, la ejecución y el control se expresan en un lenguaje contable, como hemos visto ya al ver el presupuesto. sanidad pública debe estudiar el primer punto, la asignatura desde el punto primero, desde el punto de vista económico, en menor medida el político, sociológico y el jurídico, y los demás no entran dentro de esta asignatura. Bueno, preguntas sobre expertise, la actividad financiera puede estudiarse desde múltiples. A veces preguntan de consejo las todas las perspectivas. Y últimamente enumere al menos tres de las seis que hemos visto. Seis o siete, ¿no? ¿Hemos visto siete? Seis perspectivas. Bueno, es un pequeño resumen también. Vamos a dejarlo que trabaje. Bueno, epígrafe 4.2, consideración científica de la hacienda pública. ¿Qué metodología adopta la hacienda pública o la actividad financiera del sector público? Bueno, hay tres principios. Los tres principios serían, primero, el criterio de faseabilidad, que consiste en comprobar si la proposición analizada es falsa y rechazable o no. Ese sería un principio. Una proposición es científica si es refrendada o refutada por la evidencia empírica, por la evidencia de los hechos. Otro segundo principio sería el criterio de la provisionalidad del conocimiento. Se puede establecer un principio universal, pero no es inamovible, no es un dogma. Entonces, ese criterio de provisionalidad del conocimiento se puede variar. Puede llegar otro economista, puede variar en la perspectiva. Por ejemplo, cuando llegó Keynes, pues cambió la forma de los dogmas que había clásicos. Ese sería otro criterio, provisionalidad del conocimiento. Y el tercero sería el irrealismo de los supuestos que se usan y que usamos en la hacienda pública, ya volviendo en el tema 5 y el tema 6. Siempre utilizamos unos modelos, unas variables, unos supuestos, que a veces son irreales, pero nos puede ayudar para sacar conclusiones de los efectos de la hacienda pública. ¿A qué criterios, la pregunta que viene a responder, a qué dos criterios responde a la construcción científica que hemos visto de la hacienda pública? Pues a los criterios normativos y positivos de la hacienda pública. Acordaros aquello que decíamos de la economía es una ciencia pura y una ciencia social. La parte pura sería la ciencia, la parte positiva, el enfoque positivo de las proposiciones, y la parte normativa sería la economía, o sea, la parte social de la economía. El enfoque positivo, descriptivo o teórico, también se llama, es lo que es, era o será. Ahí os he puesto preguntas. Economía positiva. ¿Qué pasa si suben los impuestos? Pues con los hechos podemos saber qué ocurre. Si aumenta el salario mínimo, aumenta el desempleo, también lo podemos constatar con hechos. Y la economía normativa, en cambio, ya veremos que es el otro enfoque, por ejemplo, sería hay que poner más impuestos a los bienes de lujo. Los salarios están muy bajos, teniendo cuál es la situación de las familias más pobres. Son medidas normativas, que sería el segundo enfoque, que ya van incluidos los juicios de valor, también se le llama enfoque normativo o prescriptivo de la hacienda pública, que es lo que debe ser, lo que creemos que debe ser Hacienda o Economía, etc. Entonces sería esos ejemplos. A ver si hay más ejemplos por aquí. ¿Qué son los juicios de valor? Pues lo que opinan, lo que creen los economistas, los hacendistas, pues su ideología también. ¿Qué pretende el grupo político con el enfoque normativo? ¿Qué pretende, José María? ¿Qué crees que puede pretender con el enfoque normativo?
Bueno, puede depender de muchas cosas. Entre variables de distribución de una renta, a mejorar una deuda.
Y lo que queremos, lo que en economía siempre nos gusta utilizar, distribución de la renta y de la riqueza.
Exacto.
Por ejemplo, preguntas de para saber si es normativo positivo, muy fácil. Es imposible dividir un átomo. Pues es normativa, es positiva.
Sí.
La afirmación, los científicos no deben dividir átomos, es normativa, porque puede haber uno que crea que no es legal, o no es ético, o no es religioso, ¿eh? Puede ser un punto de vista diferente. Es normativo en ese caso. Debemos preocuparnos más por el paro que por la inflación. Es normativa. Porque alguno creerá que es mejor preocuparse del paro que de la inflación, o al revés, o de las dos. Déficit estatal reducirá el paro y causará una elevación en el nivel de precios. Pues es positivo porque lo podemos constatar con los hechos. Pensemos lo que pensemos. Y hay, pues, hay varias preguntas, no vamos a ir haciendo todas. Yo a veces pongo demasiadas cosas, pero es para que también en casa podáis seguir haciendo. Si tenéis alguna duda, me lo preguntáis, no hay ningún problema. Existe agenda positiva cuando no podemos contrastar con la realidad de la proposición científica mediante métodos cuantitativos. ¿Existe agenda positiva? ¿Cuándo no? No, porque hay que constatarlo con ellos. Cuando el déficit público es elevado, persistente, produce efectos inflacionistas. ¿Esta afirmación es positiva o normativa?
Positiva.
Es positiva porque lo tenemos que demostrar con los datos que nos va a dar el INE o Hacienda. Pensemos lo que pensemos, pero siempre lo digo. Más preguntas en ese sentido.
Si hay alguna de estas que lo conocemos, lo podemos enviar
en el correo de la mente. En el correo de la mente, mi foro. O a mi correo.
Porque también no se lo mira.
Sí, me lo miro y además, a final de año, yo hago un informe a la doctora Reyes y le digo: el señor Salabrina María ha venido a mi clase una, la dos, la tres y la cuatro. Y me ha hecho preguntas y lo pongo allí y en la peca se acabó tanto que lo tengo que corregir yo. Siempre es una. Me lo pide cada año, no lo pida todos los doctores. O sea, que sí, que sí. Tengo que decir si has intervenido o no en la tutoría. Vale, hay más preguntas, ya no hay ningún problema. Es importante distinguir, pues claro, es importantísimo distinguir entre la economía positiva y la normativa. Una se va a poder demostrar con hechos y la otra no. Es lo que queremos que sea, pero igual no se puede demostrar. A veces van entrelazadas, proposiciones normativas y positivas van entrelazadas, hay que saber también descifrarla. Y como el porqué. Es muy fácil instalar el tema. Consecuencia de todo ello. ¿Por qué discrepan los economistas? Pues la razón, que siempre lo damos también en el microeconomía, pues cada uno va a utilizar unos modelos económicos para pasar sus proyecciones y sus diagnósticos de la economía, y en eso sí que podemos discrepar. Uno utiliza un modelo, otro utiliza otro. o un modelo mucho más complicado que le da otros efectos y otras soluciones, podemos estar discrepando. Pero hay que discrepar diciendo, no, porque tú no utilizas en el modelo ese, hay que rebatir el por qué no estamos de acuerdo. Y la otra razón es porque hay función de valor, porque hay en marcha la economía normativa. Y en eso no estamos de acuerdo, pero hay que tener claro que en encuestas que se han hecho, los economistas estamos en acuerdo en el 90% de los temas. Lo que pasa es que sale en las televisiones, en los, las radios, en los debates, el 8 o el 9%. No estamos de acuerdo. Pero siempre es por esas dos razones. Es más aparente que real. Ojalá los políticos estuvieran el amplio acuerdo que tenemos los economistas. Vale. Más preguntas de este epígrafe. Lo vamos a dar por. Y así nos metemos en la 5. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? En esta, en este, este tema, el 4, sale 19 de 67 veces, 28% de probabilidad. Pero bueno, en el ranking de los capítulos está en el 12º lugar. Bueno, hay que saber que es normativo y positivo y cualquier pregunta que pueda salir, pueda surgir, es fácil de contestar. Si no hagas un paso grande, siempre estás en el mismo sitio. Es para meditarlo, ¿eh? Siempre me gusta que la gente, los alumnos mediten. Y vamos a buscar ya el quinto. Es funciones de la hacienda pública, la parte 2. Es la primera parte de asignación eficiente de los recursos. Como si dijéramos ahora, vamos a ver asignación de los recursos, pero del sector privado. El sector público lo vamos a ver en el tema 6, muy importante. El tema 6 es de los temas que entran en el examen, el número 1. Es decir, que de ahí van a salir una pregunta segura o dos en cada examen, de la, del capítulo 6. Pero del 5 es la parte privada. El 5 está en el 10º lugar, 26 veces de 67, es el 38%. Bueno, está bien. Puede salir una pregunta. De cada 4 exámenes sale una pregunta del 5. A veces preguntas del 5 salen en el 6 porque te preguntan unas condiciones eficiencia de los bienes públicos y también te preguntan diferencia con los privados. Entonces, aunque entre en el capítulo 6, resulta que es del 5 también. Entonces, al estudiar este capítulo, hay dos cuestiones que siempre puntualizo. Y pregunto, ¿el mercado garantiza los 3 objetivos? Acordaros del tema 1, objetivos de la hacienda pública de la eficiencia, equidad, estabilidad económica, tuviera una inflación baja, nivel de paro bajo, desarrollo económico estable. Esos eran los 3 objetivos que había de la hacienda pública. Entonces, ¿el mercado por sí solo garantiza estos 3 objetivos de la hacienda pública? No, a veces no, ya lo veremos que puede haber fallos del mercado. Y, como no se garantiza esos objetivos, la segunda cuestión sería que para cumplir esos objetivos de la hacienda pública, el sector público debe intervenir en el mercado. Pero ojo, a veces esa intervención produce más males que bienes. Y también resulta que el intervenir en el mercado, lo veremos en el capítulo 6. Intervenir en el mercado, lo que siempre digo, es como un elefante a veces entrando en una chatarrería, lo rompe todo. O hay también fallos del Estado, ¿eh? Por el hecho de intervenir en el mercado para garantizar objetivos de hacienda pública. Y dos consideraciones también, antes de empezar. Primera, el sector público puede tener fallos, lo vuelvo a repetir, puede tener fallos. Y los tres objetivos de la hacienda pública, eficiencia, equidad y estabilidad económica, están interrelacionados. Y veremos que algunos, lo vuelvo a repetir también, como lo dije en el primer tema, equidad y eficiencia a veces son uno contra otro, son inversamente proporcionales. Son, cuando queremos más eficiencia, hay que rebajar la equidad y al contrario. Acordaros aquello de sintonizar la radio. Tan difícil que a veces en las antiguas no se oía bien. ¿Qué es la asignación de recursos? Bueno, ya vemos. Los bienes y servicios que se utilizan, bienes y servicios económicos, se utilizan para usos alternativos de la economía. ¿Y cuáles son sus tres problemas de la asignación de recursos? Bueno, ya no tengo el bueno, los tres problemas son, no sé si lo tengo aquí explicado, si no, primero sería la escasez. Primero sería la escasez, que surge porque los recursos y los bienes son escasos y limitados, y necesidades y deseos de las personas son ilimitados y crecientes. Entonces, esos problemas, ese es el primer problema, el segundo. Debido a eso de que las necesidades son ilimitadas, recursos escasos, tenemos que elegir. Tenemos que hacer elección. Incluso si te quedas en una isla desierta, también tienes que elegir. A ver qué vas a comer, qué vas a beber. El segundo problema sería que el sector público no garantiza que la asignación de los recursos sea la óptima, sea la eficiente. ¿Por qué? Porque el sector público también tiene fallos de mercado. También tiene fallos de mercado. Se llaman fallos del Estado cuando interviene. A veces, ¿eh? A veces puede arreglar pequeña o si quiere más eficiencia, seguro que lo va a arreglar. Ahora, si quiere más equidad, igual no la puede arreglar. Incluso a veces, al que quieres arreglar, al que quieres ayudar, le perjudicas. Esto lo vemos muy bien en el cuatrimestre que viene, en ingresos públicos, que podemos medir impuestos que queremos para ayudar a los más necesitados, resulta que son lo perjudicados. A corto plazo, quizá no, pero a largo plazo sí. Bueno, pues ese sería el tercer problema era que los tres objetivos de la hacienda pública están interrelacionados entre sí, dependen unos de otros. Y el segundo punto, el concepto de eficiencia económica de los bienes privados. Que sobre todo, tener en cuenta que es bienes privados. Los públicos, ya lo veremos en el capítulo 6. Siempre nos estamos refiriendo en este punto en el mercado de los bienes privados. Y tenemos las nociones de eficiencia, el freno Pareto, asignación Pareto eficiente o óptimo de Pareto, o asignación Pareto superior. Si estamos en el punto este de asignación Pareto superior, todavía acordaros aquello de producir o consumir. Un individuo, si llegamos a un punto en que se beneficia a ese individuo, pero sin perjudicarlo. Pero ese sería el punto óptimo o eficiente de Pareto. Si llegamos a un punto que se puede mejorar, no solo ese individuo, sino los demás, sin perjudicar a otro, pero si podemos ir mejorando, estaríamos en esta asignación Pareto superior. Y todavía podríamos ir mejorando hasta llegar al punto en que si mejoramos, ya perjudicamos a un individuo.
O sea, Pareto superior quiere decir
que se puede mejorar.
No es un óptimo de Pareto.
No, puede mejorarse. Sin perjudicar a nadie, pero tú puedes ir mejorando. En el momento en que perjudiques a algún agente económico, ya llegas a ese punto de eficiencia. ¿Se pronuncia sobre la equidad? No. ¿Se pronuncia sobre la equidad o sobre la eficiencia? Sobre la eficiencia. Es una distribución social que se habla de bienestar. Pues no. Es una distribución social de eficiencia, no de equidad, ni de distribución de la renta. Estamos hablando de eficiencia.
Este concepto es una eficiencia, no una equidad.
No.
Porque puede ser eficiente, pero no eficaz.
Exacto.
Y es una distribución social que se habla de bienestar.
Luego, pero eso se ve muy bien en los ingresos públicos, en el impuesto ese que llamamos impuesto fijo, el impuesto de capitación, que se hace un impuesto a todos los contribuyentes, sean ricos o pobres. Que la taxa estuvo, bueno, por un impuesto que se quiso hacer municipal, haciendo pagar a todos igual. Ese es eficiente, ese en teoría es eficiente ese impuesto, pero no es equitativo. Pero es eficiente en el sentido de Pareto.
¿Y eso es una distribución social deseable del bienestar?
No, no,
no,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, preguntas, explica cuál son las diferencias entre los términos de asignación de recursos, Pareto eficiente, Pareto óptimo y Pareto superior. Siempre se podría mejorar, no perjudicar, incluso se puede mejorar todos los agentes a la vez. Van elevando, van. Si no hay techo, puedes ir mejorando, si no perjudicas nada. Ahora, en el momento en que perjudiques a alguno, ese momento es el óptimo de Pareto. Hasta ahí se puede llegar. La eficiencia económica, pero vuelvo a decir, siempre estamos en el mercado de bienes privados. ¿Qué condiciones debe cumplir el consumo y la producción para que sean Pareto eficientes o Pareto óptimas? Bueno, aquí utilizaremos para la primera condición de eficiencia en el consumo, vamos a ir viendo. Eficiencia en el consumo, eficiencia en la producción. Bueno, la primera condición de eficiencia en el consumo. Utilizamos una caja de consumo. Me gusta siempre decir que es este gráfico de caja de consumo de World Modeling del siglo XIX, pero que sirve para poder estudiar. Es un pequeño modelo de dos agentes. Intercambian con su consumo. Es un pequeño modelo que ya no sirve. Lo que a mí me interesa es saber cómo voy a encontrar el máximo beneficio, la máxima utilidad en el consumo. Y llegar a la condición de eficiencia óptima en el consumo. ¿Se entiende cuando digo eficiencia en el consumo? En aquella situación en que no es posible conseguir una redistribución de los bienes o una reasignación de los bienes entre los individuos que aumente su utilidad o su bienestar sin disminuir la de otros. Siempre cogiendo esa definición de Pareto. Usamos este modelo teórico que quiere representar de forma simplificada la realidad de la economía. Es un modelo muy, muy pequeño donde utilizaremos Para saber la utilidad utilizamos una familia de curvas de indiferencia. En este caso vamos a utilizar dos familias de curvas, el de la gente A y el de la gente B. Pero lo que me interesa, más que toda la gráfica de la caja de Works, es que la pendiente de estas curvas de indiferencia, la pendiente de cada una, que es equivalente a la relación marginal de sustitución de la gente A y de la gente B, son iguales. La pendiente de la curva de indiferencia de cada agente. Luego veremos que se utiliza también la restricción presupuestaria de cada agente. Pero lo que me interesa, más que la forma, eso ya lo veremos en microeconomía, pero lo que me interesa aquí en la hacienda pública es esta relación de eficiencia de los bienes privados. Si utilizamos la restricción presupuestaria de los agentes, sabemos que la restricción presupuestaria de los agentes sería el precio de bien X por X, o la cantidad de X por el precio de Y, o la cantidad de bien Y, es igual a la renta presupuestaria que tenga cada agente. Pero lo que me interesa es que la tangente de este ángulo es la relación de precios. Que aquí no utilizamos unidades monetarias, utilizamos relación entre los precios del bien X y del bien Y. Y es la pendiente, esta relación es la pendiente de la renta presupuestaria de cada agente. Entonces, en los puntos de intersección de las curvas de indiferencia coincide con la pendiente también de la renta presupuestaria. Entonces, lo que me interesa en esta. En Hacienda Pública, y que no estamos en microeconomía, es que esta relación es igual, esta relación de curvas de indiferencia y renta presupuestaria son iguales. En el punto de eficiencia, en el punto óptimo para el ¿cómo salen estas igualdades? Bueno, pues se hace una maximización de. Máximo condicionado, maximizar la función de utilidad de cada agente según los dos bienes, sujeto a unas restricciones. Pero no viene, o sea, no te va a preguntar preguntas sobre eficiencia en el consumo, no te va a preguntar de dónde sale la fórmula fundamental, ni demostración. Pero hay que saber que de ahí sale, de esta solución, el máximo condicionado, sale toda la igualdad con nuestra fe. Entonces, lo que me interesa es esta igualdad. Esta RM, SDA y DB son iguales y tienen esta relación de precios. Y es la condición de eficiencia en el consumo de los bienes privados. Donde nos da, le da a cada consumidor la máxima utilidad. Lo mismo, si cogemos la condición de eficiencia en la producción, lo mismo que hemos estado hablando del consumo, del óptimo de Pareto, lo mismo nos puede pasar, o queremos probar que puede existir una eficiencia en la producción de bienes privados. Producimos y nos beneficiaremos de esa producción mientras no perjudiquemos a otros agentes. En el momento que lo perjudiquemos estaremos ahí, en el techo del óptimo de Pareto de la producción. Utilizamos otra caja para otro pequeño modelo de los factores o inputs. El otro era de consumo, pues este es de los factores o inputs. Tenemos dos factores de producción. Sería el trabajo y el capital, y esta caja de factores o input, esta familia no sería curvas de diferencia, sería curvas de ingresos o isocuantas, familia de curvas de isocuantas. Y nos daría esta relación también de. Esta restricción que viene en verde que sería su pendiente. Y la pendiente de las curvas, en estos puntos, por ejemplo, en el D, sería el óptimo de Pareto, C también sería el óptimo de Pareto, el F, el G, el H, que unido, pues, da lugar a esta curva. Pero no me interesa, me interesa que lo sepáis, pero no, no va a haber ninguna demostración de la caja de factores. Pero para que sepáis dónde sale la relación marginal técnica de sustitución, que es la, o sea, la curva de indiferencia, perdón, la pendiente de las curvas isocuantas de cada curva, de cada factor de producción. Aquí no utilizamos los precios, pero utilizamos precios de, del capital y precios de cada factor de producción, capital o trabajo, sueldo, salario o retribución del capital, interés también. Y nos daría el mismo coste. Es la condición de eficiencia en la producción. Bueno, lo mismo, haciendo la restricción esta, la recta isocoste, en vez de recta presupuestaria, sería la recta isocoste, pero tiene la misma construcción teórica. Lo que me interesa es la relación de precios de los factores de la producción. Esto nos va a dar condiciones de los factores de producción para que sean eficientes. ¿De dónde sale toda esta igualdad? De la productividad marginal de cada bien. Pues sale, si la primera parte era del máximo condicional, pues esta es de la función de objetivo en vez de la función de utilidad, pues de la función objetivo de cada bien. Sujeto a unas restricciones, solucionándolo por la raíz, pues nos daría las soluciones, daría todas las igualdades anteriores. Pero no va a salir esto, incluso el tipo de lo dice, no nos vamos a pedir demostración, pero saber de dónde sale esta por qué es eficiente la producción, un bien privado. Y al mismo costo. También utilizamos otra caja de productos, donde utilizamos la frontera de posibilidades de producción, o FPP, donde nos va a dar el máximo beneficio. En cada punto de esta curva, que es el límite de producción de los bienes, en cada punto nos va a dar una relación marginal de transformación. Y los puntos de la frontera de posibilidades de producción son las RMTS anteriores de la caja de
los factores de máxima eficiencia que sabemos estadística.
Exacto. Y su pendiente, la pendiente de estos puntos en rojo, son RMTS. La pendiente es la RMT, aquí no se ve bien dibujado, de la recta son las tangentes de esta curva de cada punto. Cogemos todo lo que hemos hecho, la caja de consumo, la caja de productos, la caja en total que hemos estado viendo, nos va dando puntos en el consumo, puntos de la producción, y nos da qué es lo que me interesa que tengáis claro, nos da esta condición de eficiencia global de la economía de bienes privados, donde la relación marginal de sustitución de A y de B son iguales, y son igual a la operación marginal de transformación de los dos bienes. Esa es la condición de eficiencia global de los bienes privados. Y esta puede ser pregunta de examen. Entonces, en ese punto E, por ejemplo, entre los máxima utilidad,
se nos pregunta cuál es la condición eficiente global en los puntos donde de sustitución de los puntos es igual a la de transformación.
Eso lo preguntan, lo preguntan. Y luego suelen preguntar condición de eficiencia global de los bienes privados y de los bienes públicos. Los bienes públicos ya veremos que es suma, en vez de igualación, son sumas de las relaciones marginales. O a veces preguntan qué diferencia les sale. no sé si es que aquí no ha salido, pero bueno, son las relaciones que hemos puesto antes. No sé si es que no ha salido, se ha borrado. Bueno. La de consumo, la de producción y la global. Máxima utilidad, mínimo coste, máximo beneficio. Esto es lo que me interesa, la relación de precios, relación de precios de los factores de producción y esta fórmula. Eso sí me interesa que estudiando esto y estudiando las seis, os acordáis perfectamente. El ejercicio de Wiener, bueno, ¿qué quiere decir cada resultado? No sé si lo tengo aquí o si no lo hago. Bueno, por ejemplo, RMS2, pues el precio de X dividido por el precio de Y, la relación esta que tenemos, es la pendiente, la RMS es la pendiente de la curva de indiferencia de utilidad, que ya lo hemos estado viendo, es el precio relativo del bien X en términos del bien Y. Entonces el agente A o el agente B está dispuesto para consumir un incremento de una unidad adicional del bien X por dejar de consumir dos del bien Y. Eso es lo que nos dice esta proporción. No utilizamos precios, pero utilizamos relación de precios. No utilizamos unidades monetarias, indica la cantidad, una unidad de Y que podemos aumentar a cambio de disminuir la mitad de X. Eso es lo que nos indica el 2S. ¿De acuerdo? Lo mismo en el siguiente que ponía RMTS, igual a 2. En vez de relación de precios de bienes, relación de precios de los factores. Tenemos 1 por el precio del factor trabajo, 2 por el precio del factor capital, es el precio relativo, entonces este del factor trabajo en términos del factor capital.
La R debe ser baja y la W debe ser baja.
A cambio de utilizar una unidad adicional del factor para reducir 2 del factor trabajo, a lo largo de la curva y se cuánto le viene X o Y. Indica la cantidad de factor L, una unidad, que debemos reducir a cambio del medio del factor X. El total me parece que tenía de 2, la pendiente de la curva FTP, para incrementar la porción de X, la porción y reducir los problemas de la X. Cambio de utilizar una unidad de adicional de Y, debe reducirse la mitad de X. Es que acordaros que era igual.
Realmente X no es lo mismo que V también lo puede ver.
Sí.
A ver, quiero colocar atrás.
Pues si somos 6. Bueno, pues colocamos aquí.